Bienvenidos a Felipe Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que importan hoy. Conduce Felipe Cast, quien cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con Gino Lorenzini, ingeniero comercial, que además ha estado en la política, ha estado en el mundo de las finanzas, ha estado en el mundo de las pensiones. Bienvenido, Gino, a este nuevo capítulo.
Felipe, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar contigo.
Vamos directo a lo más polémico que has dicho últimamente, que es tu separación con Parisi. Tú fuiste un gran amigo de Parisi. Y yo vi una declaración hace poco donde no fuiste suave con Parisi. Claro. Le dijiste que Parisi se iba a robar el país entero. Que ya se
no, la mitad.
¿La mitad?
La mitad.
Ok, la mitad, que efectivamente no confiabas en él, que pensabas que era un riesgo para Chile. ¿Qué pasó con Parisi, siendo que una persona tan popular? Porque alguien que fue y trabajó con él dice que Parisi podría ser un ladrón profesional.
A ver, lo que te puedo manifestar es que lo he planteado como de forma clara y directa en distintos medios. Lo voy a plantear en positivo. Voy a jugar como el lado inverso. Él era mi profesor en la universidad. Yo después estaba con Feliz y Forrado. Llega y me manifiesta por meses: oye, armemos un partido que cambie el país, que cambie el eje político, que tengamos un centro que realmente escuche, que un gobierno de izquierda pueda gobernar con ideas de centro, un gobierno de derecha también. Tenía un espíritu que era sustentable a largo plazo. Entonces, hasta ahí el concepto nace de buena forma, de buena lid. Yo te planteo, da lo mismo la diferencia que hayamos tenido, da lo mismo, pero yo lo que invito es a mirar los hechos. El hecho número uno es que a mí me dice, y lo hice públicamente al día siguiente, oye, no, de la devolución de los votos yo quiero la mitad, para ti el 30%, para Juan Marcelo Valenzuela y Barbayelata el otro 20%. Entonces, es complejo, pues, porque uno entra en la política con buena fe, obviamente. Entonces, que de partida en una reunión interna te ofrezcan, antes que nazca prácticamente el partido, porque se había recién formado, te planteen de que la devolución de los votos y se formen empresas para venir y apropiarse de recursos del Estado, una cuestión gravísima. A mí fue muy violento. Solo estar ahí, claro, yo me la comí, me la banqué y al día siguiente la hice público y se cortó todo. Entonces, quizás tengo un problema de ética muy alta para los tiempos actuales. Y es duro, po. Ahora, despersonalicemos.
¿Y ese delito finalmente se efectuó?
Bueno,
Lo que estás diciendo es un delito.
Claro, claro.
Se va a la cárcel, Parisi, si es que es cierto lo que tú dices, que si finalmente se consumó.
Mira,
o sea, te manifestó una intención de hacer un delito.
Claro.
Y la pregunta es si se hizo ese delito. Y segundo, si es que se hizo, si es que está hoy día una causa judicial por aquello.
Hay tres causas en fiscalía. De hecho, hay cuatro causas en fiscalía. Te traigo ahí una novedad. Causa número uno. Para ser lo más objetivo posible, ¿cachai? Porque, ojo a la gente, una causa en fiscalía no quiere decir que sea culpable. Hay todo un proceso, primero formalización, etcétera, etcétera. La primera es que cuando se forma justamente el partido, el tribunal, a una persona del Tribunal Supremo, en el proceso de inicio del partido, le falsifican la firma. Probablemente para apurar los procesos, porque estaban contra el tiempo. Eso es mi hipótesis. Okay. Puedo estar equivocado o no. Después viene el tema de los poderes, porque recordemos que llegan platas del fisco, y por lo tanto hay que tener poderes bancarios, y es ahí donde le falsificaron, y esa es la segunda denuncia en fiscalía, es decir, querella, perdón. La segunda querella es del ex vicepresidente Pasadores y de Giovanna Ahumada. En este caso le falsificaron la firma a los dos diciendo que la conformación del partido, que supuestamente está el Tribunal Supremo, la directiva y todos firman los poderes para dárselo a Luis Moreno y a Luis Emilio Peña, esa firma ellos se las falsificaron. Y esto sale del primer tema fiscal, es decir, Pasadores lo citan Y ahí se da cuenta, oye, esa cuestión no me firma, lo mismo con Giovanna Ahumada. Entonces, se sale un segundo proceso desde la misma fiscalía. Después yo estoy diciendo acá algo súper importante. Desde antes de recibir recursos, había la intencionalidad que a través de la devolución de los votos, apropiarse de recursos públicos. Hito número 3, sin juzgar si es delito o no, eso lo hacen los tribunales. Juan Marcelo Valenzuela y Barbayelata forman una sociedad que se llama JHBK, no sé cómo, un nombre muy raro, 14 días antes de las elecciones, incluso está público, donde tienen facturas de 195 millones como si nada, factura número 2, son cosas que no se ven bien, es decir, por otro lado...
Que es la forma que, para que quienes no escuchan, una forma que se podrían apropiar de los recursos con una empresa recién creada que emite una factura.
Claro, entonces también hay reportes que, por ejemplo, los candidatos en esa primera elección 2021, yo renuncio el día siguiente, hago esto público, que esto es algo re importante, porque me dicen, ¿por qué salí ahora diciendo esto? Yo vengo diciendo esto los últimos 5 años.
Que en hoy 2021, apenas ocurrió eso, tú saliste
al día siguiente.
Y renunciaste.
Renuncié y dije, esto pasó. Que no haya pasado nada en ese momento, a veces las cosas en los medios no fluyen tan bien. Hoy día fluyó. Entonces, obviamente que es complejo. Es complejo. Juan Marcelo Valenzuela era mi gerente comercial en Felicio Forrado.
¿Quién es él? ¿Qué
relación hoy día es diputado. Es diputado del PDG, es el jefe de bancada del PDG. Okay. Y es el que hizo esta sociedad, y es el que estaba en la reunión. Por lo tanto, imagínate.
¿Y él sigue siendo cercano a Parisi?
Por supuesto, si con todo lo que facturó con su sociedad, difícil que no lo sea. Entonces, yo lo que invito es a ver los hechos de que, yo digo, mira ya.
Ahora, perdón, pero me estás diciendo que el jefe de bancada del PDG hizo un negocio con Parisi donde tú estabas presente la intención de hacerlo para estafar al Estado, para ocupar los votos de la elección y sacarlo con su empresa, y que además este diputado que está en ejercicio implementó esa estrategia, generó las empresas y sacó la plata al Estado.
Claro, y dando dos elementos que son fundamentales en este proceso. El primero es que el partido obligó a todos los candidatos, les pasó un documento, usted no es candidato si no endosa la devolución de los votos. Como yo lo hice público, en la interna del PDG quedó ahí la embarrada, algunos firmaron, otros no. Pero el partido no los iba a inscribir si no le firmaban el endoso de la devolución de los votos. Por lo tanto, esa idea se terminó plasmando en una intencionalidad. Si es que te obligan, si no me devuelve los votos al partido, usted no es candidato. Qué complejo. Y lo segundo es que, bueno, se dice...
Claro, muchos partidos lo hacen porque le financian la campaña.
Claro.
Y con eso, en el fondo, tratan de recuperar la plata que invirtieron ellos. No sé si es el caso, pero te digo, hay partidos que lo han hecho.
Por supuesto. Y el segundo elemento que es muy complejo es el tema de que los candidatos, que son cientos a diputados, etcétera, etcétera, manifiestan de que, oh, ya contrataron a esta empresa que recién creó Juan Marcelo Valenzuela, estamos hablando de buena fe, y están dando servicios de community manager a todos los diputados. Contactan a Barbayelata, Juan, ¿dónde está mi community manager? No, ni responden. Pero igual facturan. Entonces, quizás habrán contratado un community manager para 500 candidatos. Claramente no es proporcional. Un community manager te costará, dependiendo, un millón y medio mensual. Y yo hablo acá de proporcionalidades. Por ejemplo, actualmente Juan Marcelo Valenzuela tiró un community manager que le cobró 21 millones de pesos. Son cifras que de por sí el CERVEL debería haber prendido la alerta, pero se aprueba igual. Entonces,
¿pero el CERVEL no está investigando todo esto?
Está investigando el CERVEL. La verdad es que esto lo denunció Karen Medina como diputada. Mostró las firmas, mostró la PDI, la prueba de la PDI de esta falsificación de firmas, como para ir con prueba, y pidiéndole al CERVEL que denunciara. Y la verdad es que el CERVEL se demoró 2 años en hacerlo. Y esto está a punto de terminar el plazo para formalizar la primera querella, que es contra Luis Moreno, el expresidente del partido. Y justo salí en el... ¿cómo se llama esto? En el Sin Filtro. Y ahí al día siguiente sale la segunda, y al día siguiente el CERVEL finalmente presenta el tercer caso, que es la denuncia contra todos los que resulten responsables, y donde ya hay una investigación, al parecer, focalizando en los recursos de más de 11 personas. Acá hay otro tema que es muy crítico. Acá hubo en las presidencias, retiros por caja. Que, claro, uno dice, son problemas. Y es que depende, obviamente, de cuál haya sido la finalidad de los destinos. Entonces, yo contrarresto con información pública. El señor Parisi dijo que no tiene ingresos. Esa es su declaración como candidato presidencial. Que no tiene acciones. Entonces, ¿cómo se compran los pasajes para venir de Chile a Estados Unidos? Son preguntas legítimas. Son preguntas legítimas y la verdad es que estoy diciendo todas estas cosas públicamente porque quiero que se investigue en profundidad en la fiscalía. Y si es que es inocente, maravilloso. Pero si se dan también los cabos sueltos, como por ejemplo esta declaración de la intencionalidad, que para mí es algo súper crítico decirlo con fuerza y convicción, porque es algo difícil, porque te atacan, te empiezan a tirar fotos falsas, ataques de troll, empieza todo un... que amenazas de querella, pero la verdad es que después de todo lo que he vivido, si hay algo que me motiva es decir la verdad.
Y todos los antecedentes que tenías previamente de Parisi, que salían de que las pensiones alimenticias no las pagaba o que declaró los calzoncillos... Mm. ¿Eso también era cierto o no era cierto? Mirando en perspectiva, ¿cuál es tu opinión de aquello que tal vez en su minuto dijiste, bueno, voy a apoyarlo igual, pero era información relativamente pública?
Lo que pasa es que él fue mi profesor en la universidad, en el magíster, entonces hay una relación de respeto. Siempre una relación alumno-profesor, yo estudié el magíster en finanzas en la Universidad de Chile. Entonces, claro, uno dice, pucha, no, los medios lo están atacando, uno siempre... hace disonancia cognitiva. Yo reconozco mi error, que fue haber hecho disonancia cognitiva con todas estas denuncias previas, probablemente.
¿Tú crees que Parisi tiene un patrón, en el fondo, que es difícil que cambie? Y por eso tú proyectabas, dijiste en Sin Filtro, creo que si quiere llegar a ser presidente, sí, se va a robar la mitad del país.
Es que mira, hay una cuarta querella, que nadie sabe, y esa es una exclusiva, que es un avión que está en Antofagasta, que lo compró el Gore con... A ver... Contexto. El PDG donde tiene más cores, que los cores son los consejeros regionales, es en Antofagasta. Primero, así, llama la atención. 5 cores. Toma la decisión de un avión que es muy necesario para carabineros, para aumentar la seguridad. Todos queremos más seguridad, que sea multipropósito. Es decir, si es que hay alguien enfermo, lo trasladen a Santiago. Bravo. Es decir, ¿quién puede estar contra ese proyecto? ¿Cuáles son los hechos que están en fiscalía? Hecho número 1. Este avión lo licitan en 5.000 millones. Perfecto. Se aprueba el 2023. No contentos con eso, se aumenta el presupuesto a 6.200 millones. Luego, y acá viene lo peor. Llega el avioncito y Carabinero dice que esto no era lo que estaba en la licitación. Y era un avión cuchufleta, que no tenía las horas de vuelo antes del overhaul, que es la mantención, que tenía un montón de problemas, lo rechazan una vez, dos veces, tres veces. Entra la PDI, requisa el avión y entra una causa de fiscalía. Para mala suerte del señor Parisi, el dueño de esta empresa de aviones se llama Ricardo Lizana, que hace poco lanzó un libro y el señor Parisi se lo publicaba. Y yo empecé, ¿quién es Ricardo Lizana? Y recordé que en esta reunión, el mes que estuvimos trabajando como dentro del PDG, él en una reunión de estas mismas por Zoom me presenta, mira, yo no te presento a mi financista Ricardo Lizana. Entonces yo solo no puedo decir que acá hay un delito. Eso está en fiscalía, pero yo estoy mostrando que este tema del avión cuchufleta, que solo vale 3.000 millones de pesos y que se vendió por 6.200 y que no llegó con buenas condiciones. Porque acá, ¿cuál es el problema de fondo? Si hubiese llegado el avión perfecto, es un negocio legítimo. Está dando un servicio. Pero jugar con el sentimiento de los antofagastinos. Yo soy de Antofagasta. Es una cuestión que ahora, por ejemplo, se cortaron... Con el aluvión en Tocopilla quedó aisladísimo. Tiene 3 accesos todos aislados. La única forma de entrar a Tocopilla hubiese sido con un helicóptero, en vez de quizás con un avión. Entonces, son pequeñas condicionantes que cuando uno las ve en perspectiva, hace bastante daño de que posiblemente se hayan ocupado esos 5 votos de los cores del PDG para aprobar este proyecto. Ojalá que no sea así. Ojalá que esté todo en regla. Pero ya serían... 4 situaciones en fiscalía. Entonces, mira, imagínate, ya, despersonalicemos totalmente. El PDG tiene todos los balances aprobados, funcionando increíble. Yo no tendría nada que hablar. Yo no tendría nada que decir. Yo lo único que hice un ejercicio de agarrar, yo soy bueno en finanzas, agarré todas las cifras públicas en transparencia, y ahí me empecé a dar cuenta de todos los flujos de pago y empecé a hacer el análisis y lo hice público en Sin Filtro. Es decir, yo no, yo mostré factura, mostré números.
¿Y qué encontraste ahí?
Bueno, que finalmente es un, los flujos fluyen en un grupo de 10, 20 personas, de 5 sociedades, entonces es fácil de investigar. Y justamente la invitación a la fiscalía fue, mire, acá están los flujos, estas son las facturas, estas son las empresas, estas son las personas. No son más ni menos. Es decir, esto no es en contra del PDG. Esto es en contra de la directiva que lidera el señor Parisi en el PDG. Y que obviamente que claro, es como para la gente interna del PDG es como un maná del cielo, pues, ¿cachai? Porque si ganaban quizá el sueldo mínimo y pasan a ganar 3 millones de pesos mensuales, o 8 millones de pesos como diputados, y empiezan a tener poder y todo, es una situación que obviamente se van a ir en contra del líder que le dio ese espacio, y yo lo entiendo, es decir, humanamente ellos salen todos a respaldar ciegamente a Franco, pero yo estoy dando hechos. Hay 4 temas en fiscalía, 4, 2 querellas, una y 2 investigaciones. Entonces, yo digo, ojo, que esto no va a desencadenar que el señor Parisi termine preso hoy día, también quiero ser bastante claro. Demorará 2-3 años. Pero yo prefiero que se haga justicia con todos estos elementos a que después tengamos un presidente de la República que pueda negociar con los chinos como lo hizo en su momento Izaguirre y vende el cobre a un dólar y no sé, que pase por el medio de la caja. Entonces, creo que la corrupción hay que erradicarla, sea de izquierda o de derecha, y finalmente, por más que cueste decir estas cosas, es bueno el ejercicio ciudadano de venir y decir la verdad.
Estamos conversando con Gino Lorenzini, ingeniero comercial, además con una vasta carrera política. Estamos metidos en temas de finanzas, en temas políticos. Vamos a una breve pausa y volvemos con Felipe Podcast.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura, estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Estamos aquí conversando con Gino Lorenzini en Felipe Podcast y quisiera preguntarte, porque toda esta información es bien increíble, es bien preocupante, pero pareciera que en términos electorales a la gente le da lo mismo, o pareciera que incluso alguien como Franco ocupa todas estas denuncias como diciendo, no, ven, me quieren perjudicar. Y de alguna manera eso hace que no permee y que su popularidad siga arriba. ¿Ves con preocupación ese fenómeno de como, miren, yo soy el outlier, yo no soy del grupo de que controla el país y por tanto todas estas acusaciones no me tocan, me refalan, siempre me las hacen? ¿No ves que finalmente le resfalen todo esto? Incluso en la segunda salió un artículo diciendo que tal vez todas estas causas no terminen en nada y él se victimice y esto incluso le sirva.
Bueno, son cosas que pasan. Es decir, yo si algo reconozco que comunicacionalmente han sido rápidos para... Sale un tema de la fiscalía, salen 2 cortinas de humo, no sé, el 17 de septiembre feriado. Son muy rápidos, sí, hay que reconocerlo. Comunicacionalmente son rápidos. Yo le enseñé a Juanma de comunicaciones... Son rápidos en responder.
Tuvieron un buen maestro.
Claro, claro. Pero finalmente, en este tema lo que importa es que no podemos seguir viviendo en un país, porque ya no da más el bolsillo de la gente, que la corrupción siga subiendo como ha subido los últimos 20 años. Porque a la gente ya no le alcanza para llegar a final de mes, ya no da ni los aumentos de impuestos, no da los impuestazos indirectos. Para mí, yo veo un nivel de corrupción muy alto, por ejemplo, en la eléctrica. Cuando subimos los precios de la electricidad y llegamos a superar los 200 pesos el kilowatt, cuando en Paraguay está a 20 pesos el kilowatt, nos genera también un problema estratégico de que cómo vas a producir en Chile si en Paraguay te sale 10 veces más barato. Entonces, y a la vez súmale el IVA, que ese es, yo creo que acá hay una triada, que si uno es bien frío, analiza cómo le están quitando la plata a la gente. Bueno, las grandes empresas, oye, ¿me deja subir al regulador el precio? Sí, súbelo, dale nomás. ¿Por qué? Porque aumenta la recaudación vía IVA. Entonces, te subo, no sé, $1,000 millones, hay $190 millones de recaudación de IVA. Es facilito. No tengo que pedir permiso a nadie. Es facilito. Después, las carreteras, oye, sí, subamos, vamos, contrato, renovemos la carretera. Si total, es la misma carretera y renovémosla. Más plata que pagan las personas, impuestazo, y te subo el costo. Las bencinas. Las bencinas, imagínate que hoy día la gente le viene el bencinazo. Y yo soy muy crítico de que, ok, dejemos libre mercado. Pero el libre mercado no dice que hay que ponerle un impuesto específico. Entonces, ya no da el bolsillo. Ese es el problema cuando tú conversas con la gente en la calle, en los Uber. Imagínate que estamos en un país tan loco, que los Uber quieren trabajar, van al aeropuerto, los llevan detenidos, le llevan el auto al corral y tienen que pagar 800 lucas. Y no lo hemos resuelto en 10 años.
No, es una locura, ¿eh?
Es una locura.
No te digo, en eso me sumo a tu. También no estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero en eso, que es increíble, y la energía que gastamos, porque más encima los pobres Uber tienen que andarse coordinados entre ellos, con radio para que no los pillen. La otra vez me fui en un Uber al aeropuerto y me tuvo que dejar en el terminal. O sea, íbamos camino, me dijo, jefe, ¿sabe? Disculpe, pero me van a tomar del auto, así que lo puedo dejar en el estacionamiento de Beldebo, uno al último. Y digo, ¿pero cómo que me está diciendo? No, jefe, me van a quitar el auto. Solo le decía con él, me demoré media hora más.
Sí.
Pero es increíble, o sea, yo digo...
Sí. No. Algo no está pasando como país. ¿Y qué es lo que pasa?
Y además me contaban algunos de ellos que, no sé si es cierto o no, pero que el tipo de la grúa, te parece que se gana la lucas no sé qué, que les conviene.
Mira, mi diagnóstico por este nivel de corrupción, que podemos estar en diferencias, pero que los costos de vida han aumentado. De hecho, el dato más duro... como se murió un amigo el fin de semana, Gabriel Achondo, 42 años, es una situación...
¿Ataque al corazón?
Ataque al corazón. Tres cabros chicos, un gran saludo para la Maida.
Mucha fuerza. Yo le digo a todos los que nos escuchan, salud preventiva, por favor, no cuesta nada. Exámenes de colesterol. Hoy día la gente joven se muere de ataque al corazón. Yo me acabo de hacer una examen de escáner de coronaria para ver cómo estoy. Por suerte salió bien, pero...
Sí.
Es re fácil pensar de que esta cuestión es para siempre y no es así.
Y no es así, ¿no? O por ejemplo, los que roncan.
Cáncer de mama, hay mucha gente que hace cáncer de mama.
Te pega, oye, estoy roncando. Compadre, un examen, CPAP, duermes con CPAP y te cambia la vida. Yo un tiempo que estaba así, muerto, me quedaba dormido en todos lados y descubrí el CPAP hace 10 años, hacía apnea del sueño increíble. Y me cambió la vida. Entonces, uno puede tener mejor salud si tiene conciencia.
A tu mujer también le cambió la vida.
Pero por supuesto, a los dos nos cambió la vida. Sí, absolutamente.
¿No hace ruido el CPAP mucho?
Pero inocuo. No,
ok, no molesta a la pareja.
No. Todo lo contrario, sí.
Te lo agradecen porque
sacaba los codazos. Entonces, bueno, el tema es que me ha tocado viajar. Por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir en Lugano, en Suiza. Y la educación, es decir, tus hijos pueden almorzar todos los días contigo. Del colegio, se van caminando solos. El director, cuando recibe al Gianfranco, que tenía 7 años, le preguntamos, ¿y es seguro que se venga caminando solo al colegio? Y nos miró y fue como...
¿Qué le pasa a usted?
Claro, es decir, bueno, si sabe cruzar la calle, obvio. Claro, nos sentimos tercermundistas, obviamente, en 2 segundos, porque tenemos todo este filtro de seguridad... que yo lo viví cuando chico. Yo en Antofagasta me iba solo caminando desde la Plaza Colón al Colegio San Luis. Yo eso lo viví. Y por eso que exijo que hoy día dimensionemos la destrucción de la calidad de la educación. La educación pública fue destruida completamente. Después de un colegio...
Bueno, hay un muy buen alcalde hoy día en Antofagasta. Sacha Razmilic, sí, le dijeron sí, gran alcalde de Antofagasta.
¿Y qué pasa? Que en Suiza la gran diferencia es la democracia directa. Y no es eliminar el Congreso, acá hay mucha mitología. No es eliminar el Congreso, es un sistema que lleva 180 años y que todo se hace con referéndum.
Pues, de hecho, tú sabes que en Suiza los parlamentarios tienen una profesión.
O sea, por supuesto.
Se juntan una vez al mes a legislar. O sea, los tipos, el compadre que trabaja en un banco, el otro que trabaja en una panadería, el otro que es emprendedor, y se juntan una vez al mes. Entonces, además, muy bueno porque el parlamentario tiene los pies en la tierra. O sea, el parlamentario está enfrentándose a los problemas que sufren los emprendedores, la familia, puede ser una mamá, compadre, que trabaja de profesora. Entonces, el parlamentario no es su única pega. Es una pega que la mezcla con la pega cotidiana y por eso probablemente legisla muy conectado con el sufrimiento o con la necesidad de la sociedad.
Y no tan solo eso, sino que tú votas temas cada 3 meses.
Sí, sí, sí.
Que son
que además tienen la votación directa, pero te decía el elemento que yo te decía que poca gente conoce.
Claro.
Porque la democracia directa sí se conoce que en Suiza existe.
Claro.
Pero muchos no saben que además los parlamentarios en Suiza tienen una pega full time y esto es como su extra. Y les dan permiso por ley a faltar, no sé, ese tiempo.
Pero mira, tú mencionas que en Suiza los cabros de colegio público salen ganando 1 millón de pesos a los 15 años y haciendo educación dual, que estudian y trabajan a la vez. Y al cuarto año están ganando 4 millones de pesos. Que con el sueldo de una persona puedes mantener a toda tu familia. Entonces, claro, Suiza es súper caro, pero con el sueldo de una persona mantiene a toda una familia. Entonces, hoy día, y vuelvo un poquito a Chilito.
Para la reforma que aprobó el gobierno es muy buena, la mega reforma.
Usted, ¿cuál?
La que acaba de aprobar Quiroz.
Sí, muy positivo bajar impuestos después de cuántos años.
Por eso te digo.
Muy positivo.
Y además, muy positivo que llegue un ministro con un plan y que no llegue a, en el fondo, que llegue directamente a aplicar una reforma, le gustará a algunos más menos, pero dice, compadre, yo aquí tengo una reforma, la voy a sacar adelante y en 6 meses, ¡pum!
Pero si el Chile de los 90 teníamos impuestos de ¿cuál? ¿10%?
Por supuesto.
¿Y cómo crecía el país? Porque acá hay un concepto de impuestos muy errado. Uno cree que con más impuestos va a aumentar la recaudación. Claro. Y el dato duro es que la recaudación va a ser igual un 20% del PIB. Suban los impuestos o bajen los impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo bajo los impuestos, aumenta el crecimiento económico y con mayor crecimiento económico te aumenta la recaudación vía crecimiento económico. Entonces,
sí, lo importante es bajar los impuestos en aquello que genere más crecimiento económico. O sea, el diseño de cómo tú haces una tributación eficiente y pro inversión y pro crecimiento es tan importante como el nivel de impuestos.
Claro.
Porque no da lo mismo cómo hacerlo.
Pero a la vez tenemos otro problema que es más fácil. Chile, se desplomó el crecimiento poblacional, está la embarrada demográfica. Es decir, desde el año 2020, en Chile...
Usted contribuyó con 3, por lo menos, así que se siente un patriota.
Sí, por supuesto, pero tú sabes que nacían 250.000 niños al año, hoy día estamos hablando de 140.000. La tasa de muertes era 100.000 personas al año, están muriendo 125.000, 126.000. Sí. De hecho, el exceso de muertes desde 2020 a la fecha promedio, si tú comparas los 6 años contra los 6 años anteriores, son 24.000 personas al año adicionales. Entonces, hay cosas que yo creo que hay que mirar un poco más subterráneamente. ¿Por qué? Porque antes, el 2019, se sumaban al país 100.000 nuevos chilenos. Hoy día son apenas 20.000. Y por lo tanto, la tasa de crecimiento en los 90 era del 15% porque la población crecía un 15%. Hoy día la población está creciendo un 1%.
¿Qué opinas del tema migratorio en Chile? ¿Qué opináis de que hayan llegado tantos inmigrantes venezolanos? ¿Y qué harías tú, dado que fuiste candidato presidencial? O sea, quisiste ser candidato presidencial, ¿no? Sí. Llegaste a inscribirlo, pero por la ley antidíscolo.
Sí, sí.
Pero, ¿qué es lo que opina Gino de qué haría con los inmigrantes?
Hay que ver lo que pasó en Chile. En Chile estaban entrando todos los inmigrantes masivamente, pero reguladamente. El error, que es un error que cualquiera puede cometer porque tú no puedes saber el futuro, que cuando por COVID se cierran las fronteras, es ahí cuando se abren los pasos ilegales por Colchane, que empiezan a pasar 1.000 venezolanos por día y ahí se infiltra el crimen organizado. Antes de eso, la inmigración era muy positiva porque justamente tenemos un problema de crecimiento demográfico. Es decir, Chile creciendo un 1% al año, esto es la realidad hoy día, tu tasa de crecimiento como país es difícil que supere el 1%. Es muy difícil, porque el crecimiento está relacionado con el crecimiento de la población. Esa es una realidad que no podemos manejar ni con política. Yo puedo decir, no, prometer un 7, pero si la población está creciendo un 1, es bastante difícil llegar a un 7.
Ahora, tú en su minuto le dijiste a José Antonio Kast, el 2021, sí, que fue cobarde, ignorante y mentiroso.
Sí.
Y después fuiste en una lista parlamentaria con Partido Republicano. Sí. ¿Qué pasó entre Gino que le dice al presidente Kast? Cobarde, ignorante y mentiroso, y después termina yendo con su lista.
Mira, reconozco que de repente soy muy apasionado.
La sangre italiana.
La sangre italiana. Y el contexto fue el siguiente. El en ese no era presidente en ese momento, para contextualizar. Viene él en Mega y dice, sí, como los estafadores de Felice y Furrado, me lo dice públicamente en Mega, me trata de estafador. Yo tenía una buena apreciación del presidente Kast en ese momento.
De acuerdo, Antonio.
Y le digo, oye, ¿sabes qué? Tú dijiste estas cosas bastante duras en contra de mi persona. Tomémonos un café porque te aclaro todo. Y si tengo que mostrar documentos, no tengo ningún problema. Pero conversémonos cara a cara. Ya, tomémonos un café. Y me bajó el café y le dije, ¿sabes qué? Voy a tener que responderte. Si tú no me estás dando el café, te voy a tener que responder públicamente. Sí, bueno,
queda en libertad. Usted tenía un programa, ¿no?
Que FIF Live llegábamos en la pandemia a más de 10 millones de personas todos los meses. Entonces, el tema es que, claro, se genera esa diferencia, pero yo te digo hoy en día, en perspectiva, obviamente que yo estaba con rabia porque no me gusta que se pierda la caballerosidad de que, oye, te insulto, te trato mal, y después ni siquiera te acepto un café para conversar. Si es, mira, hay una cosa que es súper importante. Yo nunca golpeo. A mí me pegan y yo respondo. Esa ha sido como una política súper de que me crié en el San Luis, Antofagasta, Colegio Hombre. Yo no era el que andaba haciendo bullying, pegándole a otro, no. Pero si a mí me pegaban, yo devolvía con todo, ¿cachai? Esa era como la forma de sobrevivir en esos tiempos, en los 80, en Antofagasta, y la he llevado toda la vida. Entonces, a mí en Felice Forrado, cuando partió, piensa que el emprendimiento lleva un mes y la superintendencia me manda un combo, usted baje el sitio web. Ok, lo bajo, respeto la regla. Pero después el golpe de vuelta que le dimos, comunicacional y todo, fue con todo, hasta que finalmente nos habilitaron. Entonces, es como política de vida, y al final, dentro de un país con la cultura que tiene en Chile, creo que con cosas buenas, cosas malas, ha funcionado.
Estamos hablando con Gino Lorenzini, aquí en Felipe Podcast. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Kast.
¿Cómo están ustedes? Estamos aquí de vuelta en Felipe Podcast con Gino Lorenzini. Y estábamos hablando de Felices y Forrados. Básicamente en ese contexto fue que tuviste tu diferencia con José Antonio Kast. Cuéntanos de Felices y Forrados, por lo que investigué previamente a esta entrevista, llegaste a tener 185.000 clientes.
200.000.
200.000 clientes. Eso, si uno saca los cálculos de 2.000 pesos, son como 200 millones de pesos mensuales de ingreso. O sea, era una empresa, un emprendimiento...
400.
Perdón, 400.
400.
Era un éxito brutal.
Sí, y...
Desde el punto de vista financiero.
Y la verdad es que adicionalmente...
¿Cuánto tiempo duró esto?
10 años. 10 duros años de 1000 batallas para poder sobrevivir hasta que ya fue el momento estratégico dejar que me pasara la planadora por encima. Porque, ¿qué pasa? Yo daba sugerencias de cambio de fondos, pero mis modelos se focalizaban en el fondo A, en las acciones. Entonces detectaba riesgo, refugiate en L. Detectaba riesgo, refugiate en L. El problema es que eso funciona cuando un fondo E no tiene riesgo, que fue en el periodo cuando bajaba las tasas de interés de largo plazo. Pero eso llegó justamente hasta el COVID. Desde el COVID empezaron a subir las tasas y el fondo E empieza a perder 10%, 20%, ciclos de 3, 6 meses. Entonces dejé de tener un fondo de refugio. Entonces yo en la práctica no tenía dónde refugiar y por más que tuviese modelos del fondo E, si me daba salida del A y salida del E, ¿qué hacía? Y me iban a crucificar como a Jesucristo, porque yo acostumbré a la gente que el objetivo era no perder o minimizar la pérdida al máximo posible. Entonces, la verdad es que empezaron unos rounds clásicos con el presidente Piñera, hubo todo un tema que podríamos decir montaje o no desde el CERNAC. Y empieza toda una vorágine en el Congreso, etcétera, etcétera. Yo cometo el error estratégico de meterme en el proceso constituyente, que levantamos 100.000 firmas. Me acuerdo que el mundo político estaba aterrado. Nunca había, ahí yo recibía llamadas con amenaza de políticos. Y la verdad es que 3 meses cerraron la empresa, pero para mí fue positivo, porque en el fondo yo, en esta década, si yo hubiese seguido con Felicio Forrado, no hubiese tenido los resultados de la promesa original, porque dejé de tener un fondo E sin riesgo.
¿Y qué es lo que dice Gino Lorenzini a la acusación de que Gino Lorenzini es un estafador, un populista, que básicamente generó con puro marketing un modelo de negocio para estafar a la gente y que le hizo mucho daño al sistema AFP?
Mira, Yo lo que diría es que se basan esa información en base al prejuicio. ¿Por qué? Por norma, la superintendencia, cada vez que tú te cambiabas de fondo, antes de cambiarte, y esto es súper importante, antes de cambiarte te decía cuál era tu rentabilidad con los cambios. Decía, usted hizo 11 cambios en los últimos 12 meses y usted ha rentado un 15%, y después te mostraba la rentabilidad de todos los multifondos de la AFP y le decía, ponte tú ABC menos 5%. Siempre la gente le ganaba. Entonces, esa estrategia que fue como para perjudicarme, lo único que hizo fue al consumidor, que elegía libremente cambiarse de fondo, decir, oye, voy bien. Y le reforzaba y le reforzaba. Y yo no creo que 200.000 personas, ellos se cambien de fondo no obteniendo resultados. Es decir, si mis sugerencias hubiesen sido tan malas, yo te digo directamente, un cambio en 10 años, muévese conmigo, ponte tú, la pérdida de marzo del 2025, el fondo A pierde un 25%. A mí me hubiesen crucificado como hace Jesucristo. Te lo digo así, 200.000 personas en la hoguera buscando a Gino Lorenzini ni para matarlo. Pero no pasó eso. Nosotros nos fuimos de la ALE. Y para el estallido social, y este es súper grave, para el estallido social, dos días antes, la única sugerencia de 108 sugerencias que yo dije, salgan de LE hacia LA porque no sé, hay un riesgo en el fondo E, dos días antes del estallido social. Mi modelo se basa en precios. ¿Y qué detecté? Que estaban vendiendo los bonos del Estado de Chile desde el 10 de octubre, ocho días antes. Eso fue planificado. Financieramente ahí hubo un evento planificado. Lo denuncié a la CMF. Le pedí que transparentara los RUT de todas las empresas y sociedades que vendieron bonos en el periodo previo al estallido social. Lamentablemente, hoy día la autoridad focaliza sus recursos donde quiere y destruye a quien quiere. Es decir, hoy día el caso Sartos, por ejemplo. Nadie está hablando de el inversionista. 500 personas que les congelaron su plata, le congelaron su plata y ni siquiera le están diciendo cuándo le van a pagar. Si uno mira el fondo de los fondos Sartor, hoy día tienen 15.000 millones de pesos en efectivo que podrían repartir. Y para más remate el Estado, los mete preso, perfecto, si cometieron delito está todo bien. Pero ¿quién se lleva las multas millonarias? Se las lleva el Estado. Es decir, el Estado, que la CMF debía fiscalizar los fondos de Sartor, que no pasaran truchería, hace mal su pega. Le congela los fondos a 500 inversionistas, los tiene dos años chupándose el dedo. Yo tengo familiares ahí, ¿cachai? Ahí tengo una madrina, tengo mi suegro, que perdieron grandes cifras y la CMF, ah, no, los multamos, la cifra más alta. ¿Y para quién va? Para el Estado, váyanse a la punta del cerro. Es decir, como sociedad tenemos grandes problemas de corrupción. Que estamos finalmente trasquilando a las personas.
Sí, pero la CMF, dentro de todo, es una institución que funciona bastante bien. O sea, más en otros países esta cuestión pasa y se pamolla. O sea, no vamos a decir que la CMF es una institución, mira, corrupta.
No.
Ni mucho
no,
menos.
Espera. O sea,
de lo que yo conozco, la CMF funciona, para mí, punto de vista, muy bien. Y ahí voy a la otra pregunta, que es... Tú dices,
¿pero te parece bien que le congelen a las personas dos años sus fondos y que no les den un plazo de entrega?
Pero distinto es que sean, que digamos que es corrupto.
Pero eso es corrupto, porque ¿cómo no va a ser corrupto?
Puede ser ineficiente, pero corrupto es cuando alguien se lleva la plata para la casa. No creo que lo funcione.
Pero si se lleva la plata, las multas van para el Estado.
Sí, pero no se lo lleva. Corrupción es cuando alguien se lo lleva a su bolsillo.
No, corrupción es cuando tú no
dijiste que Franco Barisi se quería llevar la plata del Estado a su bolsillo, que era para otra cosa. Eso es corrupción.
No. Es que mi visión de corrupción es cuando tú vienes y ese dinero, ¿a quién le pertenece? Al inversionista.
Está perfecto.
Las multas, ¿a quién deberían pagarse? Al inversionista.
Sí, pero si la
CMF así es en Estados Unidos.
Tiene que cumplir la ley, si eso tiene que cambiar la ley.
No es
que
pero sea, por eso,
para
por
que
eso.
Sea, para que sí, sea corrupto, sí. Tendría que ser algo ilegal, ¿me entiendes? Por eso digo que...
Pero es que sí hizo algo ilegal. Po. La CMF recuerda que salió ahora Corte Suprema, que no se cumplió el debido proceso, y la Corte Suprema dijo que el proceso de que eliminaron a Sartor fue ilegal. Entonces no me digas que la CMF no es porque lo dijo la Corte Suprema, no lo dice y no lo Orsini.
Está perfecto. Ojo. Distinto es que uno crea que dentro de la CMF hay gente corrupta que se está apropiando de la plata. Que no.
Ah, no, es que yo no he dicho eso.
Está bien, pero cuando uno ocupa la palabra corrupción sí se aplica en un caso donde alguien se robó el plata del Estado para llevárselo para su casa, como dijiste que lo quería hacer Parisi y que está en investigación.
Distinto corrupción cuando... ética, para dejarlo más limpio.
Y vuelvo a lo de Felice y Forrado. Tú dices, no, mira, aquí nadie perdió plata conmigo, al contrario, ganaron mucha plata. Pero la Superintendencia de Pensiones suministró un informe que dijo que 2/3 de los afiliados de Felice y Forrado perdieron plata siguiendo tus consejos. ¿Qué respondes a ese informe de la,
mira,
de la Super?
El informe de la Superintendencia, primero, nadie lo firmó. Es un tema súper delicado que una superintendencia haga un informe sin que haya una persona que lo firme.
O sea, la institución lo firmó, pero lo publicaron.
No. Es que en una institución siempre hay una persona atrás. Siempre hay un funcionario que hace. Es decir, yo publico un estudio con superintendencia, entonces no tiene validez desde el punto de vista que no tiene una persona técnica que lo firme. Primero. Segundo, yo estoy en un juicio todavía con el CERNAC después de 5 años. Imagínate.
No, pero es que es el segundo caso. Pero, tenemos el CERNAC que te acusó de publicidad engañosa.
Por eso.
Que es distinto al informe de la Super.
Ya, y la publicidad engañosa, por la cual, ¿sabes lo que fue? La denuncia. Yo tenía una publicidad con la rentabilidad de Felice y Forrado. El CERNAC cortó la publicidad y dijo, usted solo informó sobre AFP Provida. Y la publicidad abajo estaba la rentabilidad de Felice y Forrado contra toda la AFP. Esa es la denuncia que me he gastado una fortuna, he esperado 5 años justicia. Ellos hicieron publicidad engañosa al cortar mi publicidad y presentarla como prueba. Ese es el caso de publicidad engañosa. Es tan burdo esto.
¿Y por qué te ha costado tan caro?
Bueno, perder tu empresa.
No, me refiero a tan caro una demanda de CERNAC que según tú no tiene fundamento, por tanto no te tiene por qué costado tan caro, ¿no?
Bueno, pero imagínate que llega a ser tan absurdo. La superintendencia ahí también se manifestó. Y hay un oficio, que yo lo tengo, que el CERNAC le pregunta, ¿puede verificar las rentabilidades que informaba Felice y Forrado? Y la superintendencia no solamente dice que todo es correcto, sino que la superintendencia dice la estrategia de Felice y Forrado, acá rentaba 8 promedio, el fondo A rentaba 4 y el fondo E rentaba 2. Es decir, yo tengo un oficio en el juicio del CERNAC que demuestra que Felice y Forrado le ganaba a todos, porque el informe del CERNAC el informe de la superintendencia este que tú hablas, no habla de Felice y Forrado porque yo no sabía quién eran mis clientes. Acá fue exactamente las personas que se cambiaron los días de Felice y Forrado. Entonces, y en este informe sale de la superintendencia que le ganamos a todos los multifondos. Entonces, lo que pasa es que hay que entender que hay conflictos de interés. Cuando nosotros hacíamos cambios de fondo, las AGF que estaban relacionadas con la AFP dejaban de percibir las comisiones de intermediación, yo las digo comisiones fantasma. Entonces, si Felice y Forrado no se mueve, hay 50 millones de dólares que llegan en comisiones de intermediación. Cuando Felice y Forrado se mueve, no llegan los rebates de esas comisiones de intermediación y hay una industria que se lleva 50 millones de dólares. Entonces, había mucho incentivo para sacar a Felice y Forrado del camino porque finalmente se generaba un enorme conflicto de interés.
¿Y no genera un problema la estrategia de Felice y Forrado, que siendo muy efectiva comercialmente, generando 400 millones de pesos mensuales, que en el fondo le hace que la inversionista tenga que tener de alguna manera más liquidez y por lo tanto tenga que tener instrumentos de inversión menos rentables a largo plazo? Si tú me tenís amenazado todos los meses de que va a haber un gran monstruo de movimiento, como era tu caso, que movía los gallos para allá y se movían todos para allá. Incluso algunos pensaban y te acusaban
de hacer front running.
O sea, muchos decían, no, Gino, el verdadero negocio de Gino no son los 400 millones de pesos que gana mensualmente. El verdadero negocio de Gino es que, como él sabe cómo se van a mover los precios y el tipo de cambio, Gino Lorenzini puede, en el fondo, tener información privilegiada y ganar plata por el lado. Esa es una acusación que también te hicieron.
Sí.
Pero en el fondo, la pregunta es, ¿no crees que la regulación que se implementó es correcta? Porque en el fondo hace que el sistema pueda pensar un poco más en el largo plazo, en instrumentos de inversión más rentables, y no tener que tener obligatoriamente tanta liquidez en el corto plazo, que hace que al final las pensiones renten menos.
Lo que pasa es que eso parte de una falsa premisa. Nunca hubo cambios de fondo en el mercado, y esto es difícil de entenderlo. Está el artículo 48 del DL3500, que le permitía a la AFP simplemente mover los activos de fondo, pero nunca los transó en el mercado. no hubo, esto una vez solo lo dijo el presidente de, el expresidente de Habitat, José Antonio Guzmán, fue el único que tuvo la valentía de decir Felice Forrado nunca ha movido el mercado. Todo el resto repitió una mentira constantemente. Felice Forrado nunca ha movido el mercado. De hecho, la liquidez, ¿sabes cuánto ha sido la liquidez máxima?
No, pero yo vi unos gráficos preparando esta entrevista de que después de que se aprobó la ley que hizo que ya no se...
O sea, bajaron los cambios de fondo.
Fuertemente. Por tanto, sí, tenía un nivel de...
No, pero es que una cosa son los cambios de fondo. ¿Ya? Y otra cosa es que es un cambio contable. Contablemente tú tienes 100 millones de pesos y contablemente cambió del fondo A al fondo E.
Así es.
¿Vendieron tus acciones? ¿Trajeron la plata a Chile? ¿Compraron pesos? No. Es porque existe el artículo 48 del DLR 1500. Entonces, ese movimiento financiero nunca fue porque estaba permitido mover los activos entre los fondos sin pasar por el mercado. Si tú no transas en el mercado, no hay precio.
Obvio.
Entonces, todo
pero es... Pero también tuvieron que tener más liquidez. Porque no todos, no siempre puede hacer lo que tú estás diciendo.
La liquidez completa del sistema nunca, con Felice y Forrado y todo, nunca superó del
1%. Es correcto que así sea.
Está perfecto. Pero es que entonces nunca, no es que yo llevé el mercado que tuviese un 10% de liquidez que hubiese afectado la rentabilidad. Ese es mi punto.
Ese es tu punto.
Ahora, más allá de Felice y Forrado, mira, hoy día para mí me da lo mismo Felice y Forrado. Yo lo que me preocupa es la pésima reforma previsional que se armó en el Congreso. Y acá yo te quiero hacer una pregunta con todo cariño y respeto.
Encantado, por favor.
Mira, yo vi todo ese proceso de ley y tú estabas en el Senado y yo quiero de verdad entender de muy buena fe qué pasó porque tú dijiste esta reforma afecta eliminar, porque ya no existía Felice Forrado, ya no hay problemas con los cambios de fondo, entonces sí. Ya se solucionó el problema para el sistema.
Así es.
Entonces, ¿por qué no están quitando las garantías del encaje que van a ser hoy día 2.500 millones de dólares que le van a pasar a la AFP en abril de 2027? ¿Por qué están quitándole la libertad de cambio de fondo? ¿Y por qué están eliminando los regímenes de inversión que llevan 45 años? Y tú lo dijiste súper claro, los mismos argumentos, esto es grave. Lo dijiste tal cual, esto es grave en el Congreso. Y lo terminaste aprobando. Entonces, eso por favor enséñame. Quiero entender cuál es la raíz de que algo, o sea, que tú primero, evalúas primero, negativamente lo termines aprobando. Quiero entender eso.
Yo no sé en qué parte escuchaste que yo evalué negativamente. Al contrario, yo fui un gran defensor de la reforma de pensiones. Creo que fue una gran reforma de pensiones.
En la comisión de
Hacienda, donde
de Hacienda del Senado,
donde,
cuando llegó por el 15 de enero rápidamente, dos días que había que aprobar.
Y yo lo mandé y yo le dije que no, y me aseguré de todas las cosas que yo quería que se aprobaran, y por eso creo que quedó. Ya venía bastante buena la reforma.
Pero si no me crean, está la historia de la ley. Por eso tú lo dijiste. Yo sé que tú lo dijiste.
No,
sí, sí, sé, sí lo dijiste.
Sí, clarísimo lo que dije, y te digo,
pero venía. ¿Tú no dijiste la cuestión del encaje? No, solo para preguntarte,
al
¿cachai?
Al contrario, el encaje siempre me gustó que se bajara. O sea, en el fondo, yo, a diferencia tuya, creo que el bajar del nivel de encaje que se requiere permite más competencia. Porque en el fondo, hoy día, y para que la gente no entienda, muy pocos podían meterle competencia al sistema porque tenían que tener mucha plata de alguna manera enquilosada.
Qué lata, porque la verdad es que lo que dijiste ahí en el Congreso, que era malo quitar el encaje porque estaban alineados las inversiones de la AFP con las inversiones de los ciudadanos.
No, sí, el problema es la magnitud. O sea, también, le bajó la magnitud, no es que se eliminó.
Sí, pero es que...
Sigue existiendo encaje.
Un encaje para que la gente entienda, es garantía.
Exactamente. No, es garantía. El encaje es garantía, efectivamente.
El encaje en garantía.
El garantía lo que hace, para que me lo entiendan, es que cada vez que uno hace una AFP, si tú quieres hacer una AFP, Gino, te van a exigir que te pongas plata tuya.
Garantía.
Junto con la gente.
Por supuesto. Perfecto.
Entonces, en el fondo...
Ya, y para explicar, el encaje, para que sepa la gente,
2.500
millones de dólares.
Lo que quiero explicar a la gente...
Es que solo para que entiendan el nuevo encaje, que no es encaje. 2.500 millones de dólares de garantías que la AFP se llevan al bolsillo. ¿Y quién paga el nuevo encaje? Los mismos afiliados de la comisión mensual. Esa es la realidad. De la ley que aprobaron.
Pero si lo que te quiero explicar es que...
Entonces, eso no es garantía. Eso es el mismo cliente. ¿En qué lugar del mundo yo invierto en un banco y el banco, quiere invertir 100 millones de pesos, ya, pero me tiene que poner una garantía de 1 millón de pesos? ¿Cuándo el consumidor, el cliente, el inversionista,
Gino,
pone la garantía?
Está ahí tratando de decir que las acciones de los afiliados no están.
No, para nada.
Está quedando como Luis Riesco, que está diciendo que la plata no está.
No, teníamos un encaje que era espectacular. El sistema de pensiones, Felipe, era espectacular.
Ya, pero Gino, déjame explicarte mi posición, porque me
preguntaste. Sí, está bien.
Entonces, quiero explicarle a la gente. En Chile hay un gran problema, que los que tenían AFP pueden ser muy pocos, porque para poder invertir la AFP, como la plata es mucha, la que está ahí, te piden una proporción de la plata que tienes.
¿Correcto? En garantía.
En garantía. No, y invirtiendo junto con la gente.
Por eso.
Porque la verdadera garantía son tus acciones. Aquí no es que tu plata está prestada.
No, pero no, en garantía
no es lo mismo con banco.
Si
no,
sales del rango de rentabilidad, te cobran el encaje. Por eso, perfecto, es una garantía.
Pero lo que te estoy diciendo es que, a diferencia de un banco, donde el banco presta tu plata, aquí tu plata está ahí. O sea, en el fondo las AFPs tienen tus acciones ahí. Tu verdadera garantía son tus acciones. A diferencia de lo que decía el economista, Riesco, que decía que esto es una estafa piramidal, donde tu plata no estaba. Sí. ¿Te acordás de todo el show que armeaban de que la AFP era mentira? Sí. Bueno, eso, los retiros, lo único bueno que tuvieron los retiros es que permitieron demostrar que su plata sí estaba.
Sí.
Entonces tú, para poder tener en el fondo más competencia, era clave bajar el encaje. Porque si no, son muy pocos los actores económicos que pueden competir. Porque si es que a mí me dicen, o a ti, Gino, dice, oye, Gino, yo te digo, hagamos una AFP.
Sí, y para eso era necesario eliminar los multifondos, la libertad de cambio de fondos, que algo, un principio de la derecha, la libertad de las personas, ¿te parece que era sano eliminar la libertad de cambio de fondos?
Yo creo que era muy sano porque en el fondo te asegura. Acuérdate que ¿por qué existe el ahorro obligatorio? ¿Cuál es el motivo del ahorro obligatorio? El motivo del ahorro obligatorio es que te proteja para la vejez, ¿cierto?
Por supuesto.
Entonces, está demostrado por la economía del comportamiento de que hoy día tú tienes a mucha gente que a veces toma decisiones equivocadas y no está muy preocupado cómo optimizar.
Por supuesto.
Tú te dedicabas a optimizar, pero hay mucha gente que no.
Por supuesto.
Entonces es muy bueno, como esto es un seguro para la vejez, y además estamos cada vez más viejos en la sociedad, decir, ¿sabe qué? Si usted está en este rango, quédese en este rango. No me venga a invertir a lo loco, no me venga, y por lo tanto vamos a ayudarle a que eso ocurra.
Perfecto, pero...
Dame un segundo, estamos terminando este último bloque, ¿no es cierto? Les quiero invitar a todos a que nos sigan en YouTube, porque estamos terminando aquí con Radio Agricultura, pero nos pueden seguir el último capítulo. Vamos a tener un módulo extra con Gino Lorenzini, un bloque extra con Gino Lorenzini en YouTube, así que síganme en YouTube, Felipe Podcast. Y a todos muchas gracias, y nos pueden seguir el próximo domingo en Felipe Podcast.
Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.